Una semana más, aquí estamos en No Solo Cine, episodio 119. Vamos a ver, primero os quiero dar unas pinceladas. Para empezar, os diré que a lo largo del programa de hoy vamos a tener a un experto en animatrónica, en robotización vinculada al mundo del cine, pero robots físicos, o sea que partes de piezas que necesitan interactuar con actrices, con actores, y ahí es donde está nuestro querido primer invitado, que es Javier Coronilla, pero dentro de unos minutitos hablaremos con él. Después, un rato más tarde, estaremos con la periodista magnífica profesional Lourdes Palacios. En este caso, presidenta, recorreremos un poco su trayectoria profesional, pero presidenta de ASECAM. Luego os contaré qué es ASECAM, pero es algo muy importante para la cinematografía andaluza. Sin más dilación, vamos a empezar y os voy a dar unas pinceladitas. Dani me va a ir poniendo imágenes por ahí. Bueno, una vez más, José Manuel Serrano Cueto, nuestro escritor, guionista, director, presenta en estas Navidades la cuarta entrega del Cádiz Oculto, un libro que nos desvela esos misterios que Cádiz y su provincia desvelan. Bueno, los desvela él, estaban ahí ocultos, apariciones, historias que se relacionan con el más allá, a medio camino entre, supongo que, una ficción, imaginación de lo local y la verdad. La verdad, como suelo decir yo siempre, no es más que un periódico de la provincia de Murcia, ¿no? Pero todo lo demás es simplemente emulaciones de la verdad. En este caso, yo desde luego me lo voy a comprar, tengo los otros tres, con lo cual el Cádiz Oculto 4 cae. Y por lo menos es muy divertido, te abre la imaginación y yo qué sé, ya traeremos a José Manuel un día por aquí y nos hablará de su extenso trabajo en distintas facetas del mundo de la comunicación. Ahora tenemos otras imágenes por ahí que estamos hablando. Bueno, esto es algo sacado de las redes y creo que hace unos días os lo comentaba. Seguimos en el impasse. El Festival de Angulema, en Francia, es el principal festival de cómic que se celebra en Europa y, por ende, prácticamente en el mundo occidental. Y parece que corren vientos de suspensión. Parece que el ayuntamiento piensa que es demasiado dinero para un festival absolutamente consolidado. Hablábamos hace unos meses en la edición anterior, fue España el país invitado y, como sabéis, en el mundo de los tebeos, España es una primera figura. Por quedarme corto, digamos, Alberto Belmonte, el historietista jerezano, está triunfando en el mercado franco-belga. Y aquí tenemos este cartel que tiene que ver el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, una adaptación al teatro de una novela, y Juan Díaz ahí en el cartel, Miguel Alcantuz en la dirección y Bárbara Sunyi en la dirección de arte, estrenan hoy mismo, día 5 de diciembre, y van a estar hasta el 14 de diciembre. Eso sí, en la Sala Mirador, en Madrid. Pero bueno, estas fechas son para acercarse a Madrid. Yo he visto ensayos, es un trabajo espectacular, donde el actor ha sido instruido por Bárbara Sunyi, por nuestra gaditana Bárbara Sunyi, en el arte y manejo de los pinceles. Él llegó a ella, un magnífico actor, pero no sé pintar. El personaje a lo largo de la pieza es un monólogo, mientras desgrana a ese personaje y sus relaciones con el entorno, está pintando en la escena, ¿no? Entonces ha sido Bárbara la que le ha enseñado a pintar y durante cada función tiene que hacer eso, entre 4 y 5 piezas que repetir además con cada función. Han hecho ahí un trabajo magnífico, sin duda. ¿Y qué os cuento más? Ah, mira, esta imagen tiene que ver, me acerqué hace unos días, en el ECO, en el Centro de Cultura Contemporánea de Cádiz Capital, hay una exposición de alguien al que aprecio mucho artísticamente hablando, que es Emilio Gil. Emilio Gil es un diseñador gráfico de primer nivel en este país desde hace varias décadas y desde hace aproximadamente unos 15 años practica casi de manera muy, muy, muy cercana con el mismo, digamos, no para otros, el arte del collage. Entonces, bueno, hay una exposición breve de él, acompañado de otro compañero suyo, de José María Cortés, y merece la pena echarle un vistazo. Una exposición que se ve rápido en una de las salas del ECO, ahí enfrente del Parque Genovés, en Cádiz, y os recomiendo que la veáis. O sea, que no sé si tenéis una foto por ahí, un posado mío, ¿no ves? Ahí detrás está un trabajo de Emilio y yo posando, que para eso soy actor, ¿no? Así meditando, concentrándome mucho. Tengo alguna nota por aquí más. Sí, que Andreu Buenafuente se ha hecho público en los últimos días. Andreu Buenafuente, el magnífico showman, presentador, humorista, se toma un tiempo de descanso, ¿no? Eso pasa cada vez más con los grandes protagonistas de la pantalla, que en un momento determinado dices, mira, ya ni se me ocurren grandes ideas, y si se me ocurren, creo que tengo que tomar un tiempo de descanso, ¿no? Y es el caso, dice, por prescripción facultativa, es el caso de Andreu Buenafuente, que necesita un tiempo. Ahí tenéis un pantallazo de esa noticia que se daba en los últimos días. Y ahora me dice Dani que ya tenemos a Javier. Javier Coronilla con todos vosotros, con todos ustedes. Javier, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad es que muy, muy bien. Aquí dándole duro. Estaba escuchando lo de Andreu y puff. Lo entiendo. Esto...
Te ves reflejado, entiendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los que trabajamos sí. En este campo, dices, y en mi campo, mira, yo no soy para nada, en mi caso, nadie famoso, ni que esté todo el día. Uh-huh. Pues, sí, estoy todo el día sin parar, ¿no? Pero que llega un momento en el que dices, necesito tomarme un tiempo, ¿no? Andreu, que le estamos viendo en tantos programas, en tantas galas, en tantos lugares, dices, bueno, tipo, dilapidando genio, ¿no? Por muchos guionistas a su lado que tengan, ¿no? Y en el caso de Javier Coronilla creo que un poco lo mismo, ¿no? Javier, no paras.
No paro. De hecho, te decía lo de Andreu por eso, porque estoy inmerso en un proyecto que se entrega, pues, el domingo. De ahí el reflejo, ¿no? Es decir, las entregas son de lunes a viernes. No, se entrega el domingo y ya tomo un poco de vacaciones por un poco lo mismo, por decir... es un tema de salud, pero de creatividad. Es decir, necesito un poco de descanso para recuperar esa creatividad que hace que bueno, porque las cosas que haces, pues, estén guays, sean cosas chulas, ¿no? Pues es que si vas todo el día así, pa, decir, mira, un descanso. Y leí lo de Andreu y dije, sí, que es verdad. No es la única persona del medio que en estos días ha dicho, me voy de vacaciones.
No, es necesario. Y además creo que saldremos todos ganando egoístamente cuando vuelva Andreu Buenafuente, como tú dices, como otras compañeras y compañeros, pues vienen renovados, necesitan esa vacación de ellos mismos y de su popularidad, ¿no? Javier Coronilla, un experto en animatrónica, eres alguien que nos ha regalado Un Monstruo Viene a Verme, Star Wars, entre otros trabajos, y ahí haciendo siempre eso que cada vez suena como más, para algunos y algunas, más arcaico, que es que lo haces físicamente, ¿no? Pues esto lo hace la IA, esto lo hace... Tienes que ir continuamente de estupideces de esa índole, ¿no? Este señor en un taller, digamos, entre el mundo de los ordenadores y de los clavitos y de los tornillos y de la invención de tu propia cabeza, surgen seres. Te hemos tenido ya en otra ocasión aquí hablando con nosotros, pero ahora me gustaría que nos centráramos en la animatrónica que ya ha visto la luz. Estamos hablando del musical que se estrenó recientemente en Madrid, Wicked, digamos, esas dos películas. La segunda se ha estrenado muy recientemente en el mercado internacional, esa especie de juego con el Mago de Oz, digamos, dirigido por John M. Chu, en el caso de los largometrajes, y que tenía ya previamente una traslación en el mundo del musical, hay que dejarlo claro. Primero se estrenó el musical en Broadway, Y de todo ese juego, digamos, se sacó adelante estas
La
dos
película.
exitosas películas. La primera ha tenido un éxito abrumador, la segunda en España se acaba de estrenar, pero tiene su público, además tiene un público, yo creo que bastante concreto, que a lo mejor no soy yo
Sí,
ese
sí.
tipo de público, pero bueno, unas taquillas abrumadoras, ¿no?
Yo entre ellos, vamos, a mí Wicked, como bien sabes, yo trabajé muchos años en Londres y Wicked allí era una institución. Yo a mí, como bien dices, viene de uno, o sea, realmente es un libro. Wicked es un libro que se escribió como hace 30 y tantos años. No estamos hablando de un libro o sea, contemporáneo, es contemporáneo, obviamente, pero que no estamos hablando de 50 sombras de Grey. Es un libro ya que tiene sus
Del siglo
años,
pasado.
del siglo
Sí.
pasado, del siglo pasado. Y de ahí se hizo el musical. El musical, creo que es el de Londres, tiene como 20 años ya, o acaban de cumplir, o Broadway o Londres acaba de cumplir 20 años. Y claro, la idea era traérselo a España, ¿no? Se llevan muchos años luchando, muchos años analizando, porque como bien dices, tiene un mercado muy específico, es gente muy específica la que le gusta Wicked, y entonces, bueno, intentar trasladarlo a el hecho de que hayan salido las películas ha sido el revulsivo para que el público general lo conozca, ¿no?
Javier,
Más allá
vamos a ver
del.
unas imágenes para ir ilustrando un poco al espectador sobre de qué estamos hablando. Habrá quien diga, ¿esto de Wicked, pero qué es? Vamos a echar un vistazo a estas imágenes, mi querido Dani.
Y cuando vuelo sola, soy libre hasta el final. Hoy todos saben que mi poder ya es real.
Tenemos ahí unas pistas, mi querido Javier. Se
Sí.
estrenaba recientemente en
Sí,
Madrid.
se estrenó a primeros de noviembre. O
Eso es,
sea,
eso
justo.
es.
No, pero sí, octubre, noviembre. Sí,
Sí,
por ahí sea.
octubre, noviembre. Porque yo tuve la
Octubre,
suerte,
noviembre.
tenemos por ahí. Se me ha olvidado aportar esa foto, pero tengo el mismo día que se estrenaba o que se presentaba a la prensa, estaba Jon M. Chu, el director de los dos largometrajes, en Madrid. Y tuve la suerte
Ajá.
de compartir un ratito con él, un tipo encantador, con muy buen diálogo, muy aprendida la lección, encantador,
Sí,
digamos.
sí, sí,
Mira,
sí,
ahora
sí.
estamos viendo algo que a lo mejor luego recuperamos, Dani, que es el trabajo del marsupilami, que es, ahí me vuelve loco. He buscado un montón de imágenes del marsupilami. Luego tiramos de ellas, Dani, porque seguimos de momento con Wicked y tenemos imágenes de Wicked. ¿Qué ha hecho Javier Coronilla en ese musical que realmente, fíjate, me atrae mucho más ver el musical donde tú has trabajado que los largometrajes?
Fíjate,
Estar ahí en
el que
escena,
en vivo.
en vivo, en una butaca, disfrutando de un espectáculo donde las compañeras y los compañeros cantan, bailan, y hay un artesonado detrás en el que tú has tenido mucho que ver. Cuéntanos algo, por
Sí,
favor.
no, nosotros, digo nosotros porque hemos sido varias personas, pero el taller aquí se ha ocupado de hacer la cabeza del Mago de Oz. O sea, para quien no lo sepa, Wicked cuenta la historia de por qué la bruja buena es buena y por qué la bruja mala o élfaba se convierte en la bruja mala. Entonces, tiene mucho que ver con el mago. El mago es una especie de dictador, de pequeño dictador, y utiliza subterfugios mecánicos para presentarse delante de los habitantes de Oz, ¿no? Una de las cosas que emplea es una cabeza gigante. Y nosotros nos hemos encargado de, bueno, de fabricarla. El diseño es cierto que lo ha realizado Ricardo Sánchez Cuerda, que es un escenógrafo hiperfamoso en España, se las hace todas. O sea, Ricardo se hace La Historia Interminable, se hace Los Miserables, se hizo, bueno, Matilda, todas se las hace Ricardo. Y en este caso, aunque el diseño de la cabeza, que ya nos hubiera gustado a nosotros hacer el diseño, pues venía dado, pero nosotros hemos hecho esa fabricación, ¿no? Obviamente siempre aportamos cosas, pero el diseño ya venía dado. Y entonces, bueno, ha sido muy guay porque el cine, aunque nosotros, bueno, nosotros nos dedicamos a hacer cine, pero empieza a dar, por lo que decíamos de Andreu, cada vez es más complicado. Los tiempos son muy complicados, los presupuestos son complicados, y entonces estamos empezando a movernos un poco a otros mundos, ¿no? Como el teatro, como los parques de atracciones, como instalaciones, y este era un primer paso en ese sentido, y la verdad es que nos lo hemos pasado bomba, pero bomba, bomba.
Déjame que te consulte. ¿Has tenido la
Sí.
oportunidad de ir a ver el espectáculo a Londres? O sea, ¿tuviste esa escapadita de
No
decir, bueno,
pude.
vamos a ver cómo lo hacen los compañeros y los
Me la he
metemos?
visto
No.
entera a través de internet, pero cuando trabajaba en Londres era todo el día pom, 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 pom. Nosotros somos gente que conocemos medio mundo, pero conocemos los aeropuertos de medio mundo, ¿sabes? Conozco los aeropuertos de un montón de países. Y tristemente nunca tuve la oportunidad de ir a verla. Esperemos que el año que viene a lo mejor cambie la situación, así que me veré en Madrid y me veré en Londres.
Sí, porque recordamos, lo hemos dicho en otras entrevistas que hemos hecho juntos, que el Brexit te hizo un poco, no solo a ti, evidentemente a grandes profesionales. Tú has
Sí.
estado, tú tenías ya, digamos, prácticamente la doble nacionalidad en Londres en un momento determinado.
Sí, o sea,
Y
cuando ocurre el Brexit, yo tengo permiso, después del Brexit, a mí me conceden permiso de trabajo y vivir. Yo podía vivir y trabajar en Londres porque llevaba como 12 años viviendo allí.
claro, y has hecho un montón de trabajo.
Sí,
Recordemos
sí,
que
sí.
desde allí es de donde se gestionaba tu trabajo para Star Wars, se gestionaba
Sí.
tu trabajo para Cristal
Cristal Oscuro.
Oscuro, eso es, que hemos hablado
Mary
con...
Poppins, Doctor Who, o sea que hacíamos un montón de cosas. Pero bueno, más allá del tema legal, que no hay problema, es que el teléfono, las mentalidades cambian, ellos se aíslan un poquito y entienden que, bueno, que si lo pueden resolver con equipo local, pues mejor, ¿no? No tienen. Se quitan papeleo, al fin y al cabo es un tema de papeleo.
Sí, porque complicaron, digamos, el Farage y toda esta gente, el Boris Johnson, complicaron mucho la
Sí.
vida al resto de los europeos, digamos, y a la industria británica en muy buena medida, ¿no? Porque estabais trabajando
Sí.
allí, no erais precisamente empleo precario, sino empleo
No, no, no,
de
no, no.
calidad. Y de pronto tú me comentabas en algún momento que dijiste, mira, estoy un poco harto ya de este maltrato y voy a cambiar de clientes y ya
Sí,
vendrán a mí,
y
¿no?
ya vendrán, y al final han venido, ¿eh? O sea, al final vienen. Lo que pasa es que es muy complicado. Digamos que en Inglaterra, tristemente, se ha perdido la película pequeña, o sea, lo que es el producto nacional no se hace. O sea, lo que se hace son grandes películas americanas. Star Wars, ahora están con He-Man, bueno, Potter es inglés, ¿no? Pero son superproducciones con dinero americano hechas en Europa. Pero esa pequeña película. Vamos a llamar, no de autor, sino producto nacional, eso se ha ido perdiendo y eso es lo que te da de comer, ¿sabes? O sea, una gran película, pero después hay muchos proyectos, no tienen por qué ser cine incluso, pero hay muchos proyectos pequeños que son el continuo de un día a día y eso Inglaterra tristemente lo está perdiendo, tanto en cine, por ejemplo, como con la industria musical. Yo para ir a Inglaterra. Digamos que solo tengo que resolver un papel, que es mi permiso de trabajo o mi papeleo para ir a Inglaterra. Pero un músico que le pasa tanto a la banda pequeñita de Bristol como a Paul McCartney, si quiere hacer un tour europeo, tiene que resolver el papel en cada país europeo. Si va a hacer una gira, tiene que resolver el papeleo en España, en Italia, en Francia, en Alemania, porque no está unificado. Entonces, Paul McCartney se lo puede permitir. Una banda pequeñita de Bristol, se queda en Inglaterra y no se mueve, ¿no? Porque es imposible.
Dani,
es imposible.
Vamos a ver ahora imágenes del Marsupilámide, el tráiler ese que se ha hecho público recientemente, y ahora abordamos una de esas locuras personales de Bruto Pomeroy, ¿no? Vamos a ver él.
Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière.
Y un piège.
Et me ramener un colis en France. Y a moins de contrôle en bateau qu'en avion.
Il y avait un piège.
Il y a trois règles. Règle numéro un. Ne jamais ouvrir le colis.
C'est quoi ça? Le marsupilami.
Règle numéro deux. En prendre le plus grand soin.
Je l'ai eu!
Règle numéro 3. Être le plus discret possible.
Hola, ¿qué tal?
Si tu y vas avec ta femme et ton fils, vous passerez plus incognito.
Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi?
Le marsupilami est extrêmement convoité.
On est à la recherche d'un animal jaune à taches noires.
Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main.
Oh! C'est pas moi!
Bueno, acabamos de ver un tráiler de un producto netamente francés, ese tipo de comedia familiar, en la misma dinámica de los Asterix que hemos visto en los últimos tiempos, en muy buena medida hecho por el mismo equipo. Estamos viendo siempre a Alain Chabat, que es un, aparte de actor, es un gran creativo de todo ese universo, ¿no? Entre tanto, perdóname que le diga, Dani, si quieres vamos intentando contactar ya con Lourdes, con nuestra siguiente invitada. Ya, perfecto, ya está conectada. Entonces, por favor, cuéntanos. Marsupilami es un personaje, perdóname que hago un premio, sí. Que del mundo de los tebeos, de la escuela franco-belga, inventado por un belga que ya falleció, André Franquin, un referente para el mundo de la historieta a nivel internacional, uno de mis dioses creativamente hablando, con Espiro y Fantasio. Este personaje, el Marsupilami, surge años después de esa serie mítica, una especie de mortal. Tadeo y Filemón a lo belga, que es Espíritu Fantasio.
Más fino.
Sí, por eso digo, un poco, por establecer un comparativo, ¿no? Entonces, están editados en España, el Marsupilami también, y tengo por aquí, mira, una de mis locuras es tener a un muñequito de trapo, que es el Marsupilami, con un gran rabo.
Con un gran rabo.
Larguísimo, ¿no? Que entonces,
dio trabajo ese rabo.
Claro, y tú eres el que ha hecho, volvemos a la animatrónica, o sea, en esta película, que es verdad, vamos a ir a publicidad un momentito y volvemos enseguida. Volvemos ahora. Ya estamos de vuelta. Perdona, Javi, que te he interrumpido de muy mala manera. Javi, el Marsupilami, la película se estrena en Francia en febrero, me parece, ¿no? Y
se
espero
estrena,
que aquí.
Sí, creo que febrero o marzo se estrena, sí. No sé si será estreno mundial, pero seguramente alguna plataforma, llegarán a algún concierto con alguna plataforma y la veremos, porque la peli, como bien dices, es una comedia súper potente y merece la pena, vamos, como comedia está muy guay.
Y tu trabajo ahí, que es lo que nos interesa en esta entrevista, ese personaje que además lo hemos visto en una etapa alevín, digamos, el que yo acabo de enseñar como muñeco,
sí,
es el Marsupilami.
Es el adulto.
Y estamos hablando de chiquitines, ¿no? De Marsupilami,
claro,
bebé.
Claro. No puedo hablar de la trama porque todavía no se ha estrenado, no. Pero nosotros, en todo el tráiler que habéis visto, solo hay tres, he contado, ¿eh? uno, dos, tres planos digitales. Y obviamente son los tres en los que está corriendo. El resto de planos son todos físicos. No hay digital, ni cuando el rabo, ni cuando lo lanzan, ni cuando sale de la cesta, ni cuando está con el niño, no hay nada. O sea, es lo que nosotros rodamos. Esta peli la hice con un taller parisino que se llama Atelier 69, porque está en el número 69 de la calle, y el supervisor fue Nicolás, y la verdad es que éramos un equipo de tres. O sea, hacer una peli de ese tamaño entre tres personas... Buf.
Estamos hablando de algo que recuerda a Jim Henson, tú que has trabajado en Cristal Oscuro.
Sí,
estamos trabajando de muñequería, ¿no? De
muñequería, sí. O sea, todo lo que es la cara, el cuerpo, respiraba, todo lo que son... Todo eso es mecánico, pero, por ejemplo, los brazos, claro, lo que es la expresión corporal, eso se hace con varillas y después se borran y con un poco de cariño y amor. Pero lo bueno y no malo, porque la verdad es que ya no estamos acostumbrados a eso. Es que el director lo quiso todo en cámara. Todo, que decías, pero chico, que esto se hace en digital ya. No, que yo lo quiero rodar. Y decías tú, pero es que el muñeco no da para hacer eso. No, lo quiero. Y entonces, claro, después, claro, ahora lo ves y dices, buah. Es que es todo físico, es que lo hemos hecho entero de verdad.
Pero hay que agradecérselo al director, esa iniciativa.
Sí, Filip. A Filip hay que agradecérselo porque, ya te digo, incluso hay cosas que no se ven en el tráiler, pero estoy deseando verlas, que decías, pero ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, nosotros mismos decíamos, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? Si esto ya digital lo va a hacer mejor. No, yo lo quiero rodado. Y es increíble, vamos, o sea, es increíble. Nos pegamos una paliza porque aparte estuvimos... Ahí se ve la selva, nos fuimos a Tailandia a rodar y 99% de humedad. Acababa de terminar, nos cruzamos con Parque Jurásico, que también son compañeros, es curioso. Ellos se iban y nosotros llegábamos, nos cruzamos así, hasta luego, cara, hasta luego. Estuvimos allí tomando una cerveza y en la selva rodando con el muñeco, con las emisoras. Un desquicio y aparte muy guay, porque el dire, recuerdo un plano muy emotivo, que el dire cogió unos altavoces y en mitad de la selva puso la banda sonora de Ete para darle... Y, o sea, a mí eso me flipa. O sea, hay directores que hacen eso. O sea, cuando quieren crear una clima, situación, ¿no? Un clima, ponen música en el set que recuerde pero a todo plan. Y entonces, claro, estabas allí con un plano hiperemotivo con la música de Ete cuando se está despidiendo de Elliot. Claro, estabas allí con la emisora, tembló, porque claro, nosotros somos niños grandes. Nosotros, claro. Y estás ahí temblando diciendo, Dios mío, agarrarme. En alguna ocasión tengo que decir que a lo largo de mi carrera ha ocurrido, ¿eh? De dejarle la emisora a un compañero, en la radio a un compañero, y decir, tío, me voy a llorar a un rincón, porque al final somos actores, en ciertos aspectos somos actores también, ¿no? Cuando nos ponemos detrás de una emisora, de una radio, no estamos moviendo un coche de radio control, lo que estamos creando son emociones. O sea, cuando ves a Marsupilami hablando con el niño, le estás creando esa cara. Entonces tú eres, por un ratito, eres actor también.
Sí. Javier, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un pacto. Cuando la película se estrene en Francia, vamos a indagar si la película estará en alguna plataforma o estará en los cines en nuestro país. Vamos a volver a hablar contigo, que puedas hablar con más libertad. Hemos visto que en el reparto tenemos a un español como es Jean Reno, digamos, que no sé si tuviste la oportunidad de tratarle en algún momento.
En Marsupilami no coincidimos, pero... Acabábamos de hacer una película que sí, se llama Los Hombres Lobos, sí, Family Pack, Los Hombres Lobos también está en Netflix, sí. Y ahí sí coincidí con él y tuve la oportunidad de decirle, tú eres de mi pueblo. Estuvimos allí charlando, charlando un poco porque eran dos de Cádiz haciendo una peli en Francia.
No, yo siempre recuerdo que yo viví un tiempo en Lebrija, en este caso provincia de Sevilla, y uno de los pescaderos de allí del mercado de abasto me decía, ese señor que sale en la tele, el hombre no se acordaba ni cómo se llamaba, Yang, ¿no? Dice, es sobrino mío. O sea que, no sé, hay una vinculación por ahí sevillana-gaditana con Sage, ¿no? Sí. Muy interesante.
Habla poquito, ¿no? Poquito, está muy mayor, sí, es cierto que está muy fastidiado de los huesos, tiene como artritis, artrosis, algo así, él está necesita estar sentado, o sea que está mayorcete, pero y habla poquito, no lo usa, es un español que dices, lo sabe, pero no lo usa. Pero con un acento de la viña que tú dices, madre mía, es viñero de corazón el tío.
Bueno. Es otro embajador, digamos, en el mercado franco-belga, como no es nuestra Ana Hidalgo como alcaldesa de París, sí. También de orígenes gaditanos, ¿no? O sea, siempre... Sí, sí. Javier, vamos a hablar con Lourdes Palacios y sus premios a SECAM de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía. Dentro de poco te volveré a llamar, vendrás si te apetece a No Solo Cine, porque es un placer hablar contigo y todo eso que nos cuentas. Y eres, con lo joven que eres un clásico, porque desde los tiempos de aquellos dinosaurios del cine en blanco y negro, de King Kong, digamos, eso de esa muñequería, ese juego de trabajar con lo físico, hace que todos nos quedemos maravillados, ¿no? De tu trabajo.
Ya enseñaremos cositas, ya podremos enseñar cositas un poquito más para adelante.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.
Y ahora, si os parece, creo que tenemos por ahí a Lourdes Palacios. Lourdes, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí.
Gracias a vosotros, Bruto.
Bueno, Lourdes, un año más y ya van con este 38 los premios ASECAM, que parece mentira, con lo joven que eres tú, y parece mentira que desde el año 82, si no me equivoco, la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía está ahí siempre en ese germen, pues, de los propios premios Goya de la Academia, de los premios Carmen tan recientes. O sea, sin vosotros tantas cosas no hubieran sucedido, que ese grupo que creo que componéis más de 50 profesionales del mundo de la comunicación en Andalucía. Ahí estamos viendo, estas imágenes están grabadas por mí de una manera un poco, en segunda línea, pero nos viene muy bien para mostrar lo que fue la gala del año pasado, ¿no? En los premios ASECAM y que ya está llamando a la puerta la 38 edición, ¿no?
Sí, ahí estamos a la vuelta de la esquina, ya nos quedan poquitas semanas y bueno, alguna cosa que decirte. Cuando has dicho antes, vamos a hablar con Lourdes Palacios y sus premios ASECAM, no son míos los premios ASECAM. Yo modestamente presido la asociación, pero efectivamente es una asociación con una larga trayectoria en la que ha habido muchos presidentes en estos años, más de 40 desde que nació la asociación, y son premios de todos los andaluces y las andaluzas, y son premios que reconocen el trabajo en el cine y en el audiovisual de nuestra tierra, nuestro talento, nuestras historias, la capacidad que tenemos para manifestarnos en las pantallas. Y es un talento cada vez más reconocido y más obvio, ¿no? Que somos una referencia a nivel nacional, incluso internacional en algunos casos.
Porque además yo entiendo, Lourdes, en este caso tienes toda la razón como presidenta de esta asociación, pero es una asociación de profesionales que en el día a día, durante todo el año, estáis viendo películas, comentándolas, criticándolas, dándolas a conocer. Sin esa labor diaria de profesionales, como es tu caso, que muestran al posible espectador, al público en general, todo lo que se está haciendo, y principalmente del cine español, principalmente del cine andaluz, bueno, pues habría un cierto despiste, un cierto desconocimiento, ¿no? Las salas son exhibición, pero de alguna manera en los medios de comunicación, ya sean televisivos, escritos, radiados, redes sociales, hace falta la labor de compañeras y compañeros, como es tu caso, que muestren ese trabajo, ¿no?
Bueno, es un poco también la labor a la que te dedicas tú, Bruto. Cada vez que en un medio de comunicación hablamos del cine y hablamos del audiovisual y hablamos del trabajo que hacemos y lo compartimos con la audiencia, estamos haciendo una promoción y haciendo una pedagogía que conduce al público hacia esas obras y hacia ese trabajo. Yo creo que es muy importante hacer ese apoyo, estar ahí para ser una pata más de esa industria que intentamos que crezca, intentamos que sea fuerte y que funcione, porque es nuestra manera también de expresarnos. Y nuestra asociación pues reúne efectivamente muchísimos críticos de cine, escritores de cine, investigadores, profesores de la universidad y gestores culturales también, además de gente de la industria, porque también tenemos dentro de la asociación socios que son productores o que son guionistas o que son directores y directoras, claro, también mujeres. Pues en ese sector estamos los que vemos las pelis y los que humildemente ofrecemos nuestra opinión y nuestro punto de vista, y el reflejo de eso es lo que se filtra al final del año con los premios ASECAN, que ya va para 38 ediciones.
Sí. Di que sí. Lourdes, vamos a dejar para dentro de unos minutos volver a los premios ASECAN y vamos a centrarnos más en tu trabajo y en tu persona. ¿Qué pasa con Lourdes? Sí, ¿qué pasa con Lourdes cuando, imagínate, eras una cría, una adolescente? ¿De dónde te viene la afición por lo cinematográfico?
Esto te va a encantar, Bruto. Mira, mi abuelo era exhibidor de cine en un pueblo de la cuenca minera de Huelva, mi familia es de Huelva, que se llama El Campillo. Tenía invierno en el pueblo de donde son mis padres, en El Campillo, y un cine de verano también que llevaba el nombre de mi madre, el cine Marisa. Y en un pueblo de al lado, en Zalamea, tenía otro teatro-cine, porque estamos hablando de los 60, los 50. Y cuando yo nazco, en los 70, pues mis padres trabajaban los dos y yo paso muchísimos veranos en casa de mis abuelos en el pueblo. Entonces yo recuerdo ir con mi abuelo al cine a poner las pelis. Mi abuelo traía las latas con las bobinas de las distribuidoras de Sevilla, ponía la película en el pueblo, yo me iba con ellos, me asomaba por la ventanita, veía entonces las pelis de Godzilla, de Bruce Lee de los 70, aquellas películas que los niños podíamos a lo mejor ver o no, en esa época, que era el cine que se hacía. Y mi abuela vendía las entradas en la taquilla. Yo me criaba en ese entorno. Recuerdo anécdotas muy bonitas en pleno verano, cuando, bueno, mi abuelo compraba una peli, la ponía en uno de los pueblos donde tenía el cine, mientras que proyectaba la película, cenábamos. Al terminar de cenar, recogíamos las latas, nos íbamos al pueblo de al lado, poníamos la peli en el pueblo de al lado y nos tomábamos allí el helado. Y pues imagínate eso, verano tras verano, cuando eres una cría, cómo puede llegar a calarte la magia de la proyección en una sala, ¿no? Y lo que era contar historias en una pantalla. Eso creo que me marcó para siempre. Y cuando yo decidí que quería estudiar, ni siquiera existía todavía la carrera, o sea, no se había formalizado ni los estudios de cine. Y empezó en Sevilla la Facultad de Ciencias de la Información con una carrera que entonces se llamaba Imagen y Sonido y que hoy se llama Comunicación Audiovisual, y yo dije, esto es lo mío, y tuve que explicarle a mis padres hasta a qué me quería dedicar, porque ellos no entendían que existiera siquiera esa carrera. Pero más o menos la historia mía arranca por ahí.
Vamos a irnos un momentito a publicidad y ahora mismo volvemos. Bueno, Lourdes, nos has dejado a todos con la boca abierta, la verdad. Yo no sabía esta narración. Te voy a hacer una sugerencia. Primero, a lo mejor lo tienes, pero lo que acabas de contar es absolutamente novelable. Como vivimos en el mundo del cine, guionizable. Y además tengo al director. O sea, ¿qué más se puede pedir?
Ah, bueno.
Imagínate, Alexis Morante, vete al universo de Oliver, su primer largometraje de ficción. Sí. Hablamos con Alexis, que además tiene una pasta maravillosa, digamos, un tipo con una cabeza y un buen rollo que te pasas. Y sí, le tipo. Contamos esa historia, que es, yo creo, es tan mágica, tal como nos lo has contado, que ficcionarla sería éxito. Porque el cine dentro del cine es algo que a la gente como tú, como yo y un montón de público más, está pensando un poco en El Viaje a Ninguna Parte o en trabajos así, o sea, evidentemente Cinema Paradiso, pero me gusta irnos mucho. Tú y yo somos de los que defendemos el cine español, el cine andaluz, y entonces sí. vamos a trabajar sobre él, ¿no? O sea, esa historia tan bonita que nos acabas de contar Por favor, yo quiero, de momento quiero un guión y luego yo te ayudo a moverlo para que eso se convierta en una película preciosa, ¿no? Porque puede estar muy bonita además en Campillo, en esos pueblos maravillosos de Huelva y recrear esa aventura.
La cuenca minera de Huelva, que los pueblos cercanos pues eran todos familia de mineros y la única distracción que había en ese momento en el pueblo pues era el cine. Y cine había uno. Entonces sí, claro, tiene mucha magia. De hecho hay anécdotas bonitas, porque como mi abuelo era el que ponía las pelis, pues mi abuelo decidía qué pelis se veía. Y claro, era el único programador cultural que tenía el pueblo en ese sentido. Sí. Y de hecho, cuando a él le gustaba mucho una película y la gente no iba a verla, decía, pues hasta que no venga todo el pueblo a verla, no pongo otra. Y
¡qué bueno! La gente yendo, ¡qué carácter tu abuelo!
Yendo a ver la película que mi abuelo se había decidido que tenía que ver todo el mundo, porque es que si no, no iba a poner otra Antoñito Matías, que le decían a mi abuelo, Antonio Matías Vega, que se llamaba.
Qué bonito, pero cuéntanos, ¿cuál era su película favorita? ¿Tú te acuerdas de esas melonadas de tu abuelo?
Esta en concreto, que dijo, mientras no la vea todo el pueblo, no pongo otra, fue Siete novias para siete hermanos. Bien. Le encantaban los musicales.
Sí.
Quizás una película que a día de hoy la narración de género no estaría muy
políticamente, es verdad, muy machista correcta, para estos tiempos, sin duda, sí, sí.
Pero bueno, pues a él lo que le gustaba era la música, el color y la dinámica que tenía esa película y ya está.
Además uno puede, con ese tecnicolor, te puedes imaginar esa gente allí bailando de otro universo, de otro mundo, ¿no? Digamos así, bueno, con ropas que no tendrían nada que ver con la cuenca minera onubense, ¿no? Pero bueno, a él le gustaba esa historia. O sea, pues hay que contarla. ¿Cómo has dicho que se llamaba tu abuelo? ¿Cómo le llamaban?
A él le llamaban Antoñito Matías, era Antonio Matías Vega.
Sí, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor puede ser el título, Antoñito Matías. Bueno, ya sabes que a uno le encienden la mecha, como en mi caso, y ya nos empezamos a preparar esa historia. Luego, eso, llegas, estudias en Sevilla y vas encontrándote como alguien que quiere aproximar el cine a las audiencias, ¿no?
Eso llega un poquito después. Me empiezo a estudiar y empiezo, como mucha gente en la facultad, a encontrar grupos de compañeros con intereses comunes. Empezamos a hacer cortos, empezamos a movernos un poquito más allá de lo que había en las aulas y enseguida me hablan de ASECAN. Oye, Lourdes, pues a lo mejor te gustaría acercarte a una asociación que lleva un tiempo trabajando, que hace muchas cosas interesantes, que se llama ASECAN. Había varios profesores que me daban clase que pertenecían a la asociación y bueno, me acerqué y empecé a hablar con más personas que se dedicaban a hablar de cine, no solo a hacer cine y a ver cine, sino también a compartirlo. Entonces era una experiencia más en cineclubs, no, casi no había cine andaluz, había muy poquitos casos y bueno, estábamos empezaba entonces junto con la universidad, con los estudios de cine en Andalucía y junto con el nacimiento de Canal Sur también en Andalucía, empezaba a generarse cierta industria muy, muy incipiente. Se marca como inicio de esa industria, aunque había casos anteriores, la película Solas, que acaba de cumplir 25 años, es decir, que estamos hablando de algo de hace 4 días, ¿no? Y así arrancó todo. Y después ocurrió que mi primer trabajo profesional fue en una radio como crítica de cine. Entonces, pues claro, eso ya
marca. Dice,
esto marca. Claro, no me resultaba fácil encontrar trabajo haciendo cine, que era lo que me habría encantado, pero enseguida pude empezar a ganar algún dinerillo como crítica de cine. Y a partir de ahí viajar a festivales y a partir de ahí ver cómo se trabajaba también desde los festivales la comunicación de las películas y empezar a trabajar también desde ese otro lado, que mi profesión realmente es de jefa de prensa o responsable de comunicación tanto de festivales culturales como de películas. Hago muchas promociones de películas a lo largo del año.
Sí, me gustaría destacar que durante tiempo ha sido jefe de prensa de Alcance, del FIT, del Festival de Internacional de Teatro, o sea que tienes una vinculación con Cádiz muy, muy profunda desde
de Cádiz en danza tiempo. También.
Eso es. Sí. O sea que por aquí se te quiere muchísimo.
Mira, segunda casa.
Nos quedan aproximadamente 5 minutos para acabar el programa. Entonces, quiero, si te parece, que volvamos, y en este caso volvemos a la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que es la primera vez que se va a celebrar ahí los premios ASECAP, ¿no?
Es la primera vez que se van a celebrar en la Fábrica de Artillería, que es un entorno del Ayuntamiento de Sevilla que lleva relativamente pocos años haciendo cosas, pero que cada vez se le está llenando más de contenido. Uno de nuestros principales patrocinadores es el Ayuntamiento de Sevilla, y entonces nos cede este espacio y nos ayuda con la producción del evento, y estamos encantados porque es un sitio espectacular, que además, como a nuestra ceremonia viene mucha gente de fuera de Sevilla, nos encantará que lo disfruten y enseñarlo, porque es un entorno patrimonial recuperado para la ciudadanía, que uno no se imagina lo que hay dentro de esas naves hasta que no pasea por ellas. Es realmente increíble. Y estoy muy contenta de poder montar ahí esta ceremonia y ofrecerle este entorno al cine andaluz, al cine y al audiovisual andaluz, porque nosotros premiamos también las series y otros formatos, ¿no? O sea que vamos a estar reunidos en un marco muy bien bonito.
Estamos hablando, este año es el 20 de diciembre, si no me equivoco, en la gala, en la tarde-noche del 20 de diciembre, ¿no? Y si te digo, te lanzo un nombre, para ti, para mí, entrañable, que es Juan Antonio Bermúdez. Sí. Hay un premio. ¿Quién fue Juan Antonio Bermúdez?
Ay, pues mira, Juan Antonio Bermúdez fue durante muchos años, porque no quiso más, vicepresidente de la asociación y responsable de la Secretaría Técnica de sus premios. Digo porque no quiso más, porque siempre le dijimos que fuera él el presidente y nunca quiso. Y Juan Antonio Bermúdez es el alma de ASECAP. Nosotros otorgamos el premio Juan Antonio Bermúdez a los trabajos de labor informativa y de difusión del cine, porque él tanto era periodista como era gestor cultural y enreaba y hacía que estuviéramos todo el tiempo hablando de cine andaluz, y pensamos que merece que esos premios lleven su nombre. Y luego es como un faro que nos sigue iluminando. Desde antes, o sea, cuando estaba con nosotros, sin duda era el pegamento que nos mantenía juntos y en una dirección. Y desde que desapareció, pues lo invocamos cada 2x3 cuando necesitamos buscar un norte, ¿no? ¿Qué haría Juan Antonio? ¿Esto cómo lo resolvería Juan Antonio? Y de hecho, desde que murió Juan Antonio, ASECAP, el trofeo que entrega ASECAP, porque antes entregábamos una plaquita o un metacrilato o cualquier cosita que sirviera de recuerdo, pero desde la muerte de Juan Antonio lo que entregamos es un trofeo que simula una llama que nos regaló el Estudio Lugadero de Sevilla en homenaje a un poema de Juan Antonio, que era un gran poeta y que acaban de publicarse su poesía completa en una obra que lo reúne todo, que recomiendo lectura porque es la manera de conocerlo y de descubrir el alma tan bonita que tenía, que el poema de Juan Antonio decía: nos da pavor la quemadura y somos llamas. Ahí hablaba de cómo nos comportamos en la vida, ¿no? De que nos dan miedo aventurarnos a hacer cosas, pero después la pasión nos arrebata, ¿verdad? Entonces, Lugadero nos regaló un trofeo que simula una llama, y desde que murió Juan Antonio, nosotros el premio ASECAP que entregamos son las llamas de ASECAP.
Lourdes Palacio, nos quedamos sin tiempo. Agradecerte mucho esta presencia. En los próximos, como nos quedan todavía varias semanas para llegar a ese 20 de diciembre, mítico en este caso para la cinematografía andaluza, te volveremos a pedir que estés en No Solo Cine con nosotros para que nos vayas dando pistas de qué de cómo se celebra este año no solo los premios ASECAM, sino la cinematografía andaluza. ¿Cómo la veis de brillante? ¿Dónde ves que se ha contribuido más? El papel de la mujer en la cinematografía andaluza sí va creciendo, pero como nos quedamos sin tiempo, tú lo sabes mejor que yo, que de pronto tengo un contador Geiger casi delante mío y está a punto de electrocutarme si no digo, bueno, nos quedamos aquí. Despedirte, agradecer muchísimo tu presencia y contribuir o intentar contribuir a que esos premios ASECAM tengan cada vez más relevancia, porque se lo merecen, porque han sido esa llama de la que hablabas hace un momento en la cinematografía andaluza desde hace muchísimos años, y creo que es justo reconocerlo. Desde aquí despedirme de no solo cine una semana más, pero la semana que viene volveremos. O sea que gracias, Lourdes, y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, Bruto. Muchos besos.
No solo cine se despide una semana más. Hasta la próxima. Un abrazo.